Discover a career that matters at the U.S. Department of Veterans Affairs. Be part of an innovative team delivering world-class health care and benefits to America's veterans. Enjoy robust benefits, work-life balance, and career development opportunities. Join a diverse and inclusive community that values your unique background and skills, a community where nearly 1 in 3 of your colleagues are veterans themselves. Apply now at vacareers.va.gov.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. En el día de hoy nos va a estar acompañando Mariela Maza, que va a ser entrevistada por nuestro compañero Víctor Adrián en un espacio que se ha titulado ¿Cómo elegimos a nuestra pareja? Antes de comenzar, vamos a hablar un poquito de ella. Mariela es experta en desarrollo transpersonal. Está además especializada en constelaciones familiares, terapias regresivas y terapias del inconsciente, entre otras muchas. Así que ahora sí, estoy encantadísima de darle la bienvenida a Mariela Maza y, por supuesto, a nuestro compañero Víctor Adrián, que van a hablarnos en un espacio que se ha titulado ¿Cómo elegimos a nuestra pareja? Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dalai? ¿Cómo estás? Un placer estar siempre con todos vosotros. Hacía mucho tiempo que no te veía a ti, que no estaba con los amigos de Mindalia. Y, por supuesto, siempre es un placer compartir con nuestra queridísima Mariela Maza, que siempre nos trae muchísima luz, pero sobre todo muchísima amabilidad. Buenas tardes para ti, Mariela Maza. Para mí hoy es muy raro porque estoy en México y solo buenos días. Así que para vosotros que estáis en cualquier parte del planeta, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, Mariela.
Gracias, Víctor.
Vamos a charlar de un tema que a todos nos importa, nos afecta, nos mueve, nos activa, y es la relación de pareja, ¿no? Y todo lo que nos mueve. ¿Cómo elegir a nuestra pareja? Es el título de esta entrevista que tenemos contigo. Pero eso lo podemos desgranar, vamos, es un tema infinito que podríamos estar horas hablando. Pero ¿por dónde podríamos empezar, Mariela?
Bueno, para mí el campo de trabajo de la relación de pareja, porque al final es un trabajo, ¿eh? Porque tener una pareja en la que nos sientamos plenos y podamos desplegar todas nuestras potencialidades es un trabajo. ¿Sí? Habitualmente tenemos que ser muy conscientes y tenemos que trabajar algunos aspectos de nuestra personalidad para poder ir en determinados momentos encajando, vamos a decirle por decirle de alguna manera, con un otro que es completamente diferente a nosotros, aunque en esencia sea muy parecido, ¿sí? Pero claro, ¿por qué digo que es un gran campo de investigación la relación de pareja? Porque ahí sale absolutamente todo. Todo lo que nosotros traemos sale en nuestra relación de pareja. Es una relación en la que se mueven internamente muchas más cosas que, por ejemplo, en la relación con amigos, ¿sí? O en la relación con nuestros jefes. En cada una de las relaciones que nosotros vamos entablando a lo largo de nuestra vida, se mueven internamente, se activan, vamos a decir, internamente, patrones diferentes. La relación de pareja, ¿qué tiene de especial? Que es una persona que nosotros elegimos externa a nuestro entorno, pero que pasa a ser nuestro entorno. ¿Sí? Porque nos vinculamos como nos vinculamos con nuestra familia de origen muchas veces en las relaciones de pareja.
Sí, además nos vinculamos de una manera profunda e íntima, y quizás eso es lo que hace cuando dejamos entrar a lo mejor a los amigos o otras personas con las que nos relacionábamos en el trabajo, los dejamos entrar hasta un lugar. Pero en una pareja, pues ya como que entran más dentro de nosotros, tocamos quizás con más puntos de vulnerabilidad. Y es ahí donde comienza todo a activarse un poco más, ¿no?
Claro, se activan los vínculos más primarios en la relación de pareja. ¿Te acuerdas cuando hablamos del niño interior?
Sí.
Al final, en la relación de pareja se activa absolutamente todo lo que traemos, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de vincularnos con una persona sin verla, ¿sí? Viendo simplemente partes de nuestra personalidad, ¿no? Esto que hablamos de la proyección. Lo que yo busco en el otro. Entonces, ¿cómo elegimos nuestra pareja? Al final, la elegimos desde aquellas cuestiones en sombra que sentimos que nos faltan y que buscamos en un otro, que buscamos afuera. Si nosotros la vemos en el otro es porque nosotros la tenemos. Si a mí me encanta de mi pareja, que es súper amoroso y yo no termino de poder ser amorosa en mis vínculos, pues lo que yo estoy desplegando es eso que yo creo que necesito y que no lo encuentro en mí, ¿no? Entonces, la primer fase de esta relación de pareja que tiene que ver con el enamoramiento, que bendito sea el enamoramiento cuando se puede trascender después, porque si no, no nos vincularíamos, ¿no? No tendríamos pareja. Entonces, la etapa del enamoramiento es necesaria. Lo que pasa es que cuanto más nos miramos nosotros y más podemos ver cuáles son los patrones que traemos, ¿sí? A nivel vínculo, que habitualmente la relación de pareja nos lleva a esos vínculos primarios que hablábamos, más fácil va a ser que yo me pueda dar cuenta cuando lo que me está pasando tiene que ver conmigo, tiene que ver con el otro, tiene que ver con la relación de pareja. Siempre tenemos que tener en cuenta en los vínculos de pareja o en las relaciones de pareja y en todos, cuando hay una exageración, ¿sí? Cuando hay una exageración de mi emoción, cuando hay una exageración de lo que yo estoy sintiendo, tiene que ver conmigo, independientemente de que el otro haya hecho algo para facilitarlo o para desplegarlo en mí. Mm. ¿Mm?
Qué interesante esto que nos compartes, porque también ahí muchas veces se genera y se siente mucha culpabilidad, ¿no? Claro. Cuando a lo mejor una de las partes de la pareja tiene pues estas reacciones tan exageradas que venías hablando y una de las partes de la pareja pues se lo toma, pues fue mi culpa porque yo le desperté, y qué bonito lo que compartes de no, esto es tuyo, esto es mío, y responsabilizarte, claro. ¿No? Eso es ir en el camino de precisamente no elegir o no vivir la pareja desde el inconsciente, porque sí que es cierto, Mariela, y ahora tú me lo confirmas, si ese enamoramiento, vamos a comenzar desde el principio, ¿no? Desde cuando comenzamos a conocer a alguien, elegimos a estas personas precisamente de manera inconsciente y no somos conscientemente nosotros quien las elegimos, sino es precisamente nuestro inconsciente el que ya se encarga de elegir a esta persona para quizás que yo pueda ver cosas de mí que no veo.
Sí, hay una parte que tiene que ver con esto, ¿no? Lo que pasa es que vemos habitualmente el inconsciente como ese lugar que está repleto de sombra, ¿no? Y no nos damos cuenta que podemos poner a trabajar nuestro inconsciente, ¿no? De que nuestro inconsciente está ahí para ayudarnos y para acompañarnos a desplegar la mejor versión de nosotros mismos. Por eso el trabajo con el inconsciente es tan importante, que al fin y al cabo tiene que ver con el trabajo de autoconocimiento, empezar a ver y empezar a reconocer aquellos patrones que yo traigo. Es muy fácil que si yo he tenido una crianza, no digo que sea 100-100 en el 100% de los casos, pero sí es cierto que si yo he tenido una crianza en la cual me han criado desde la crítica, ¿sí? Es mucho más sencillo que yo busque una pareja que me critique, que critique cada cosa que yo hago, ¿sí? Que no acepte, que no me acepte. ¿Por qué? Porque mi cerebro va a buscar lo que conoce, ¿sí? Nosotros buscamos lo que conocemos. Eso no quiere decir que sea, que no nos lleve a espacios de sufrimiento. Por eso yo digo que el trabajo con la pareja es un gran campo de investigación a nivel íntimo y personal. El otro simplemente es un espejo que nos está mostrando partes nuestras reflejadas en él. Para poder pactar, para poder llegar a acuerdos, para poder tener una pareja plena, necesitamos mirarnos nosotros. Y necesitamos poder, ¿para qué? Para, si yo me miro a mí misma, si yo me reconozco, si yo me doy cuenta cuando salen estos patrones automáticos que traigo de mamá o que traigo de papá o de las personas importantes en mi crianza, voy a poder ver al otro en su totalidad. Porque es que si no, no lo veo. Si no, desde un primer momento nos pasa también que intentamos todo el tiempo cambiar a nuestra pareja. Y no es justo querer cambiar a nuestra pareja,
sino tratarlo con amor. Pero claro, para eso se requiere muchísima compasión, amabilidad y consciencia de saber que lo que a quien tenemos enfrente precisamente es un espejo nuestro, ¿no? Uh-huh. Mariela, cuando aparece el conflicto, En las parejas, en las relaciones, precisamente es porque a lo mejor se ha llegado a un punto en que una de las partes de la pareja no quiere verse más a sí mismo. Puede ser así, que el reflejo que le está llegando desde fuera sea ya como demasiado y ocurre el conflicto y quizás quiere huir y no quiere verse.
Sí, a ver, conflicto hay siempre, ¿sí? Conflicto va a haber siempre. Esta imagen de la pareja de color rosa, ¿sí? Es una imagen imposible de acceder y totalmente idealizada. Entonces nos puede pasar muchas veces que si tenemos esta imagen idealizada de pareja, pasemos de una pareja a la otra porque nunca vamos a encontrar esta imagen idealizada del conflicto. La incomodidad, el conflicto, tienen que ver con la relación de pareja porque es un gran campo de crecimiento. Y si no hay conflicto, no hay crecimiento. El tema es cómo abarco y cómo abordo yo ese conflicto. Si cada vez que entro en conflicto, entro en un momento, en un espacio de estrés, porque se ha tocado un punto importante en mí que me lleva a un punto de supervivencia, pues mi cerebro irá al cerebro más primitivo y a una necesidad de sobrevivir. Y por ahí yo, cuando me toca en ese punto que está enlazado con mi propia supervivencia, entro en estrés y me voy a luchar, y mi cerebro me da la orden de lucha y se desdibuja lo que tengo adelante. Da lo mismo si es mi pareja o no. Y por ahí mi pareja, bueno, cuando se va a ese lugar de muchísimo estrés, va a un lugar de huida. ¿Cuántas veces nos pasa que nosotros entramos en un espacio de estrés, ya no estamos en el lugar consciente ni estamos en el presente? Se despiertan un montón de cuestiones, ¿no? Y se activan en mí un montón de patrones. Entonces, mi cerebro activa una señal, ¿por qué? Porque siento que estoy en peligro, ¿sí? Que no es real, porque es mi pareja, ¿no? Estamos hablando de parejas, de discusiones normales, no estamos hablando de situaciones de peligro real, ¿sí? Estamos hablando de discusiones. Se activa mi señal. Entonces yo empiezo a luchar y empiezo a discutir y empiezo a querer que me explique por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y por ahí mi pareja, su mecanismo es la huida. Y entonces de repente no puede decir una palabra. Pero no es que no quiere, es que no puede porque es su mecanismo. Entonces aprender a comunicarnos, saber qué me pasa a mí cuando llego a ese momento de estrés, qué me pasa a mí cuando tocan esa herida particular en mí, ¿y qué le pasa al otro? Nos sirve para poder entendernos desde un lugar de adultos y llegar a espacios de muchísima más comprensión y saber que si mi pareja en ese momento se bloquea, pues no me sirve de nada hablar con él. Porque no vamos a poder llegar a un entendimiento, porque somos dos niños discutiendo. ¿Sí? Desde un lugar de extrema supervivencia y no desde un lugar de conciencia.
Algo a puntualizar que antes mencioné. Nada más cuando la reacción es exagerada, desde ese inconsciente y desde ese niño, ¿verdad? Cuando la reacción emocional es exagerada, ¿no?
Claro, ¿por qué? Porque cuando nosotros veíamos el niño interior, ¿qué veíamos? Que cuando a mí, en la relación de pareja, me surge la necesidad de que no puedo vivir sin el otro, si el otro no está en mi vida, yo no voy a poder sobrevivir. No estoy desde el adulto, estoy desde el niño. El niño no tiene la sensación de que no va a poder sobrevivir si un adulto lo cuida. No lo cuida, ¿sí? Pero el adulto no. El adulto sabe que tendrá que pasar sus momentos de duelo, que por ahí le encantaría estar con esa persona, pero que las cosas son de esta manera. Que hay un proceso de duelo y que después estará mucho mejor, ¿sí? Y se sentirá mucho mejor. Cuando yo entro en ese espacio infantil y todo lo exagero, es porque estoy tocando partes que tienen que ver con memorias infantiles, no tiene que ver con mi realidad actual, con mi relación de pareja.
Digamos que ese enganche también y esa obsesión cuando... digamos que ese enganche y esa obsesión cuando quizás en una pareja pues existe una ruptura, digamos a lo mejor el caso de... pues ya yo no quiero verme más en ti, huyo. Y entonces ocurre la ruptura, o ocurre un escape, o puede haber una infidelidad, o bueno, mil cosas, ¿no? Digamos que... y una de las personas nos quedamos enganchados a pensando y dándole vueltas. Esa obsesividad y ese pensamiento de no soltar ese apego emocional, en realidad, ¿de dónde viene?
Tiene que ver con el niño, ¿sí? Tiene que ver con mis memorias infantiles y cómo, claro, y cómo yo fui estructurando y cómo se vivieron los duelos en mi infancia y lo que representa la pareja para mi madre o para mi padre, ¿sí? Es que al final nosotros contamos con la base que contamos. Entonces, si nosotros trabajamos internamente y vamos observando y leemos libros, ¿sí? Vamos conexiones y vamos creando formas de resolución. Si nosotros nos quedamos simplemente con lo que tenemos, por ahí nuestro punto ciego no es la pareja, por ahí es otro, ¿sí? Porque, a ver, hay gente que no tiene ningún tipo de conflicto en relación de pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque su punto ciego no es la pareja, porque el aprendizaje en su vida pasa por otro sitio, ¿sí? Esto nos pasa a todos. Hay un aprendizaje en nuestra vida que parece que siempre se nos repite, ¿vale? Ese es nuestro punto ciego, ¿sí? Y ahí tenemos que estar más atentos y ahí tenemos que hacer más trabajo personal. Entonces, en el caso de que sea nuestra pareja, ¿no? De que siempre demos con el mismo funcionamiento, tenemos que revisar, ¿vale? ¿Qué significaba? Porque por ahí en el caso de las mujeres puede significar que para ella, para la madre y para su sistema familiar o para su familia, los hombres sean soles y entonces busque soles. ¿Sí? Y no se dé cuenta que ella también es un sol. ¿Sí? Busque hombres muy solares, pero que no están muy colocados, ¿sí? Que no están muy sanos, vamos a decirle, a nivel funcionamiento de pareja. Entonces, al final, tiene que ver con esto, con lo que yo traigo y con los nuevos recursos que voy adquiriendo, porque todo el tiempo estamos adquiriendo recursos, seamos conscientes o no. A vivir las emociones de un proceso de duelo. Entonces tenemos que acogerlo como un proceso de duelo. Muchas veces nos pasa en las rupturas de pareja que nuestros amigos nos quieren ayudar, ¿no? Entonces cuando rompemos con nuestra pareja nos dicen, no, bueno, ya está, vamos a salir, vamos a, ¿sí? Ya va a venir alguien mejor, ¿no? Y está muy bien, porque desde los amigos está muy bien, pero nosotros cuando estamos en una ruptura y cuando estamos en un proceso de duelo es lo que menos necesitamos, ¿sí? Necesitamos que nos acompañen con nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque los procesos de duelo necesitamos mirar a dónde hay que mirar. Entonces, si yo en un proceso de duelo puedo mirar dónde tengo que mirar desde una mirada adulta y sostener la tristeza y sostener el enfado y ir a espacios cada vez de más aceptación, pues viviré ese proceso de duelo y lo resolveré. Y posiblemente la relación de pareja nueva, la próxima, si es que hay una próxima relación de pareja, va a ser una relación más expansiva. ¿Me va a seguir mostrando partes de mi personalidad? Claro, porque al final todas las relaciones nos muestran partes nuestras, porque estamos todo el tiempo proyectando en el otro. Hay cuestiones que nos parecen muy interesantes del otro, sí, que nos encantan, y hay cuestiones que no nos gustan nada. Y al final tienen que ver con proyecciones de nuestra personalidad, ¿no? Todos nos van a mostrar esas partes nuestras. El tema es que tenemos que ver dónde está la exageración. Si nosotros podemos tramitar ese proceso de duelo, nuestra relación de pareja será más expansiva. Y nosotros sabremos que si la relación de pareja no termina de funcionar, no nos va a pasar nada. Es simplemente una fase de experimentación, ¿no? Porque corremos el riesgo de depositar absolutamente todo en la relación de pareja. Y a veces nos pasa que cortamos con nuestra pareja y sentimos que no tenemos nada, porque los amigos son compartidos, porque la casa es compartida, porque la mascota es compartida, porque, ¿sí? Y no digo que esté bien o que esté mal, pero nosotros tenemos que tener nuestro espacio privado dentro de la relación de pareja. Somos dos caminando juntos un lugar, un camino, ¿sí? Que a veces se separa y a veces se une, pero cada uno tiene que tener su propio mundo interno y su propio mundo de vínculos, porque eso genera una red que me permiten compartir desde un lugar de totalidad. Porque si no, al final, si yo me siento mutilada, voy a buscar mutilados.
Totalmente.
¿Sí? Si yo me siento pequeña, voy a buscar a alguien de acuerdo a lo que yo siento.
Qué mágico todo este proceso también, ¿no? Es como si fuese energético, que va más allá de nosotros, ¿no? Cómo todo se configura para que realmente energéticamente consigas a personas que de alguna manera se compaginan o compenetran contigo en las necesidades que tú desde el inconsciente necesitas para tu propia evolución, ¿no?
Claro, vamos resonando. Y lo que nos pasa a veces, Víctor, esto que tú decías, ya no quiero verme más o siento que ya no puedo verme más en el otro, lo que nos pasa es que a veces cuando trabajamos internamente o hacemos cursos o incluso leemos un libro, o llega un momento de nuestra vida que entramos en una crisis que pone todo de patas para arriba, llega un momento que cambiamos internamente. Y a veces nuestra pareja no puede moverse con nosotros. Hay parejas que sí, que se van moviendo juntos y van creciendo juntos. Y hay parejas que no, y al final el vínculo se termina disolviendo, la relación se termina disolviendo, ¿no? Entonces, también eso, ser muy conscientes de qué necesitamos en cada uno de los momentos. Aprender a pedir lo que necesitamos. Uno de los grandes conflictos a nivel relación de pareja es que queremos que el otro piense por nosotros, ¿no? Es que, ay, pero se le tiene que ocurrir a él o se le tiene que ocurrir a ella. No, no tiene por qué, porque sus vivencias son diferentes, piensa de manera diferente. Ese es un pensamiento mágico, que el otro va a saber todo lo que yo necesito. No, no es real. Yo tengo que ser lo suficientemente adulta para pedir de manera amorosa lo que necesito. Si el otro me lo puede dar, genial. Si el otro no me lo puede dar, pues me lo tendré que gestionar. Porque eso hacemos desde el adulto.
Y con esto que comentas me viene la frase que se habla mucho de hasta que no te ames a ti mismo realmente y te respetes a ti mismo, pues no vas a recibir ese amor o ese respeto desde fuera, ¿no? Y es porque es desde la necesidad y entonces ocurren todos esos pensamientos, ¿no? Que sería lo que tú comentabas ahora, ¿el pensamiento mágico dijiste o...?
Claro, el pensamiento mágico es como el pensamiento del niño, es decir, el otro tiene que saber lo que yo necesito. Sí. No.
Tiene que dar también lo que yo necesito.
Vale, y me tiene que dar lo que yo necesito. Y entonces al final hay una relación de dos niños en la que uno le exige al otro, el otro le... ¿Sí? Y no hay crecimiento. Y son estas parejas que están toda la vida discutiendo, ¿no? Y entrando en conflictos grandes y no se resuelve, no se termina de resolver absolutamente nada. Entonces, eso es como muy interesante en cuanto a la relación de pareja. Y esto que tú dices, que parece una frase hecha y que la vemos en todos lados, es real. Hasta que yo no me quiera a mí misma, hasta que yo no me ame y me valore a mí misma, es muy difícil que pueda llegar a mi vida gente que me ame y me valore. Con todas mis capacidades. Pero esto es pareja, amigos, jefe, ¿sí? Si yo me valoro y me reconozco, pues podré acceder a espacios de trabajo mucho más amplios de los que estoy accediendo si yo no me valoro, ¿sí? Porque me voy a animar, porque me voy a mostrar.
Y probablemente lo que tú dices, vas a traer a parejas o relaciones, claro, que lo que te muestren es el reflejo de ese amor. Por lo tanto, quizás sean menos conflictivas, claro, ¿no? Será un camino mucho más armónico.
Claro. Porque si yo atraigo a mi vida a alguien que no me valore, cuando yo soy lo que valgo, pues me durará 15 minutos, Víctor. ¿Sí? Porque al final es eso, en donde tengo una pareja que no esté valorando algo que para mí es importante, pues nada, me elegiré yo.
O sea que vamos un poquito en este tema de cómo elegimos a nuestra pareja y esta entrevista que estamos teniendo contigo, vamos un poquito a la raíz del amor propio, ¿no? Vamos a la raíz del amor propio, de la amabilidad y de lo que al final siempre comentamos, ¿no? Es ahí donde está la raíz de quizás todo lo que luego se despliega en nuestra vida. Si nos amamos, claro, si nos tratamos con amabilidad, si cultivamos el amor propio, pues esa realmente es la respuesta a quizás armonizar nuestros conflictos, ¿no? En nuestro, claro, día a día, en este caso hoy hablando de la pareja.
Sí, y estar muy atento a las historias que nos contamos y los mensajes que nos mandamos a nosotros mismos. ¿Sí? Porque esa para mí esa es la clave. ¿Cómo me trato yo a mí misma? ¿No? ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Porque todo el tiempo nos estamos maltratando. Todo el tiempo, sin darnos cuenta, no somos conscientes, cuando no nos alimentamos bien, cuando fumamos, cuando no descansamos bien, nos estamos maltratando también a nosotros mismos, ¿no? Entonces, los mensajes que nosotros nos mandamos todo el tiempo, la forma en que nos tratamos a nosotros, eso es fundamental, eso es la base ahora que somos adultos del amor propio. Porque si yo me cuido y me respeto, pues llegará a mi vida gente que se cuide y se respete, ¿sí? Porque no es simplemente que me cuide y me respete, que se cuide y se respete. Y entonces podremos caminar juntos desde un lugar de muchísima coherencia. Y los conflictos que aparezcan van a ser conflictos propios de una relación de pareja, de dos personas diferentes que se quieren un montón o que se aman un montón, que quieren estar juntas, pero que vienen de ambientes diferentes. Y ya está. Y lo resolvemos de la manera más adulta que podemos.
En esta primera parte sí que tengo una preguntita más para Mariela, pero seguramente que la segunda parte, la que vamos a escuchar a todos los amigos que nos están viendo desde muchísimas partes del mundo, que ya podéis escribir, imagino que ya estaréis escribiendo vuestras preguntas, pero seguro que para cerrar esta primera parte de esta entrevista, Mariela, yo creo que, Mariela tiene una plataforma maravillosa en la que cultivar esta amabilidad, este buen trato hacia nosotros, para que luego la vida fuera nos refleje la amabilidad y amor y respeto hacia nosotros mismos. Cuéntanos un poquito de estimavirtual.com, Mariela.
Sí, Estima Virtual es una plataforma de crecimiento personal y está orientada a esto, ¿no? A procesos que tienen que ver con el autoconocimiento, porque al final si nos conocemos, bueno, tenemos casi el camino hecho, ¿no? Entonces tiene que ver con procesos de autoconocimiento, todos orientados a la amabilidad hacia nosotros mismos y a estar disponible para nuestra vida. Estar disponible es estar en el lugar indicado.
Maravilloso, Mariela, estimavirtual.com, echarle un vistazo, chicos. Y ahora sí que vamos, a mí me encanta esta parte, Mariela, porque es la parte en la que escuchamos, a mí me encanta el contacto directo con las personas, escuchar a las personas. Y es un momento en el que vamos ya a leer las preguntas que ya tengo por aquí. Vamos adelante. Victoria Emperatriz Vera Araujo. Hola a todos, gente linda, desde Perú, mis saludos. Sí. Mi pareja y yo nos queremos y nos unimos más después de una pelea. Es extraño, ¿verdad? ¿Por qué suele suceder esto?
Porque las crisis son las grandes oportunidades de crecimiento. ¿Sí? Entonces, es muy normal que pase esto, que a partir de una crisis uno pueda visibilizar y nombrar determinadas situaciones que antes estaba dejando pasar. Entonces, en la crisis, cuando nosotros pasamos por las crisis de manera consciente, podemos sentarnos y podemos ver qué necesita el otro y si yo puedo dárselo, y qué necesito yo y si el otro me lo puede dar. Y llegamos a pactos, que los pactos tienen que ver con el amor que sostiene la relación de pareja, ¿no? Con entender que hay cosas que el otro necesita y poder ver si yo se las puedo dar o no. Y hay cosas que yo necesito y ver si el otro me las puede dar o no, ¿no? Entonces, es muy normal que pase esto, que en las crisis se despliegue, ¿sí?, algo que tiene que ver con un lugar de conciencia y de saber y de empezar a darnos cuenta en qué lugar estamos cada uno en la relación de pareja y qué necesita el otro también de esta relación de pareja.
Y fundamental ahí, pues, la comunicación, ¿verdad? Es lo que hace que me imagino que la comunicación aquí en este caso es lo que hace que se vaya, se viva de esta manera. Pues vámonos a otra pregunta. Eva María Gambín Contreras, desde YouTube, pregunta desde España. Me llamo Eva. ¿Cuál es mi espejo con una relación de 10 años, en la cual, a pesar de dejarlo hace un año, no lo consigo superar? Ha habido maltrato psicológico y quiero superarlo y olvidarlo.
Bueno, ahí tendría que hacer, ahí ya estamos hablando de trabajos un poco más específicos, Eva, ¿sí? Porque cuando hay algún tipo de maltrato, bueno, tenemos que ir observando a nivel personal por qué hay una parte nuestra que todavía está ligada a esa persona, ¿sí? Tiene que ver con eso hay que hacer un trabajo personal. Sí es cierto que cuando hay una persona que maltrata psicológicamente es muy manipulador también y es muy difícil salir de esos espacios y eso es una realidad, ¿sí? Lo importante es que cuando estamos en esos procesos sí busquemos ayuda para salir, porque a veces nos cuesta salir de esas relaciones, ¿sí? A veces no, la mayoría de las veces nos cuesta salir de esas relaciones. Entonces, cuando pasamos por un espacio de maltrato psicológico, siempre hay que pedir ayuda, porque a veces perdemos las perspectivas en esos vínculos, ¿sí?
Saludo, Eva. Ana Cris Villadiego nos escribe desde Facebook. Buenas tardes, desde Panamá. Si mi pareja me ha sido infiel muchas veces, mas sin embargo yo soy una persona tranquila y leal, ¿qué entonces debo de ver a través de su comportamiento? Gracias por el espacio, un abrazo para ambos.
Bueno, este también. ¿Cómo era el nombre, Víctor? Ahí no te escuché, perdón.
Ana Cris Villadiego.
Ana. Vale, Ana. Vale, cuando hablamos de estos temas, ¿sí?, que tienen que ver con temas muy específicos en la relación de pareja, tenemos que tener mucho cuidado porque son temas que generan mucho dolor y mucho sufrimiento, ¿sí? Entonces, partiendo de esa base, en algún punto, cuando hablamos de proyecciones y cuando hablamos de lo que el otro nos muestra, ¿sí?, tendríamos que ver, en este caso particular, en qué tú no puedes ser fiel a ti mismo, ¿no? En qué partes, ¿sí?, en qué ámbitos de tu vida tú no eres fiel a ti misma, ¿no? Y por otro lado, ver por qué o para qué o hacer un trabajo para ver por qué todavía hay partes tuyas que están ligadas a este tipo de persona, ¿no? A una persona que en algún caso no te cuida, ¿no? O no te respeta o no respeta los pactos de la pareja, ¿no? Entonces, Eso también, en estos casos tan puntuales, muchas veces necesitamos que alguien nos acompañe, porque el conflicto genera mucho dolor, genera mucho sufrimiento, y nosotros perdemos la perspectiva cuando entramos en esos espacios, ¿sí? El autoconocimiento sí lo podemos llevar nosotros mismos, y podemos tener espacios de crecimiento nosotras, pero cuando hay temas tan puntuales, a veces necesitamos un acompañamiento, necesitamos alguien que nos guíe un poco, ¿no? Porque cuando hay temas de maltrato, yo creo que la infidelidad también tiene que ver con eso, ¿sí? Porque es no respetar el pacto de la pareja. Se juegan otras cuestiones que nos llevan a espacios mucho más contractivos, ¿no? Y de un vínculo un poco más dependiente. Si yo no puedo priorizarme en una relación de pareja en la que no me siento cuidada y no me siento respetada, es porque hay un vínculo de dependencia, ¿sí? Y de los vínculos de dependencia es como una adicción, ¿sí? No podemos salir solos. Entonces, eso ya no es crecimiento personal, aunque hay crecimiento personal, ¿sí? Y no es autoconocimiento, sino que son ámbitos y puntos en nuestra vida en los que necesitamos un acompañamiento para poder tener una mirada más amplia del conflicto.
Totalmente. En este caso estoy reflexionando en lo que Ana nos pregunta, Mariela. Antes hablábamos de si nuestros padres nos criticaban mucho, íbamos a atraer parejas que tampoco nos respeten y que tampoco nos y que también nos critiquen y que no nos acepten tal cual somos. Sí. En el caso de la infidelidad, por ejemplo, porque, o sea, observándolo desde el punto de que nosotros somos responsables y creadores de todo lo que aparece en nuestra vida, y en este caso yo me pongo en mi nombre de Víctor, que yo atraigo a alguien que me es infiel, ¿no? En este caso también tendría que ver que atraigamos estas personas que nos sean infieles con esta relación de mamá y papá.
Sí, puede ser, ¿sí? Tú piensas que todo, hay que ver, en estos casos específicos, en todos, ¿sí? Pero en estos casos, la imagen de hombre o la imagen de mujer, ¿sí? ¿Cuál es la vivencia que nosotros tuvimos en la relación de nuestros padres? ¿Por qué? Porque nosotros ahora lo podemos ver como personas mayores adorables, ¿no? Porque ya están grandes y son mayores y seguramente el vínculo ha cambiado o no, tal vez siguen iguales, pero la mayoría de las veces uno, bueno, ya cuando crecen hay ciertas cuestiones, cuando se hacen adultos mayores hay ciertas cuestiones que uno va cambiando un poco el lugar que ocupa con papá y mamá. Pero nosotros tenemos que ir a la relación de pareja de papá y mamá cuando nosotros éramos niños. Claro. Y ver qué pasaba en esa relación de pareja. Ver si en esa relación de pareja había algún tipo de maltrato. ¿Por qué? Porque hay un montón de maltrato que está naturalizado, ¿sí? Cuando yo le digo a mi pareja que la estoy aguantando, estoy maltratando, y es un maltrato psicológico. Lo que pasa es que ese es el maltrato que, como todos en algún punto lo hemos vivido, ¿sí? Porque venimos de sociedades que estaban en ese lugar, en ese momento, lo naturalizamos, ¿no? Entonces, cuando vamos a observar esos vínculos y cuando observamos desde dónde elegimos a nuestra pareja, tenemos que volver a papá y a mamá y ver cómo era papá, cómo era mamá, la imagen que papá tiene de las mujeres, la imagen que mamá tiene de los hombres, ¿sí? ¿Cómo se trataban entre ellos? ¿Qué pasa con los nacimientos de los hermanos? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con ese momento en el que mi psiquismo, vamos a decirle, mi cerebro, se estaba conformando, ¿no? Entonces, esos primeros años de vida, que es cuando todo se comienza a conformar, para nosotros son súper importantes. Y los mensajes que papá y mamá nos decían entran directamente en nosotros, sin ningún tipo de juicio de parte nuestra. Y habitualmente esos son los mensajes que después nosotros, en los vínculos que nos importan mucho, salen de manera automática. No media la conciencia, ¿sí? Cuando yo me puedo observar a mí misma, cuando hago mi trabajo, cuando me doy cuenta que yo tengo mucho de mamá y de papá, pero que no soy mamá y papá, soy lo que traigo de ellos y todo lo que aprendí en mi vida y todo lo que viví en mi vida, puedo trascenderlos. Y una vez que puedo trascenderlos, puedo elegir una relación de pareja y puedo elegir un trabajo y puedo elegir, si no, al final me eligen a mí.
O sea, es realmente crearlo desde ti y no desde algo que ha sido programado. O introducido en ti, ¿no? Bárbara Díaz desde YouTube pregunta, en las discusiones de pareja lo que se defiende es la idea del yo olvidando la razón por la que se inició de la discusión. O sea, si en las relaciones de pareja en realidad por lo que discutimos es por confirmar nuestro yo.
Según, sí, puede ser que sí, puede ser que esas personas que necesiten el reconocimiento del otro, ¿sí? Entonces discutan para que el otro les diga, tenés razón. Es que hay muchas personalidades, ¿sí? Hay personas que no, que necesitan que el otro les diga que los ama, ¿no? Entonces lo que discuten para que el otro esté todo el tiempo pendiente y todo el tiempo encima y le demuestre ese amor físicamente, con palabras, con, ¿sí? Cada uno de nosotros trae algo que fue creando a lo largo de su infancia y a lo largo de su vida. Entonces, cuando nosotros discutimos en las relaciones de pareja, sobre todo estas discusiones, porque hay discusiones que son necesarias en la relación de pareja, que son como charlas, son sentarnos a poner las cosas en orden, ¿sí? Pero cuando llegamos a espacios de muchísima discusión, que dejamos de ver al otro, ahí se juega en cada uno lo que trae, ¿sí? Ahí se juega en cada uno lo automático y lo inconsciente. Entonces, a veces queremos tener razón, pero eso nos pasa cuando en la vida queremos tener razón en todo. Todos conocemos a personas que al final uno le termina dando la razón porque sí, ¿no? Porque si no, no para. Entonces, eso se traslada a la relación de pareja, seguro. Y cuando mi pareja me dice que no tengo razón, se activa algo, ¿sí? Pero todos estos son mecanismos que nosotros traemos. Entonces, lo importante es en ese momento poder salir de la idea del ego, ¿no? Poder salir del lugar egoico de yo quiero tener razón, esto es una competencia. Es que no, es que la relación de pareja no tiene que ver con eso. La relación de pareja tiene que ver con poder generar espacios en los que yo me pueda entregar sin tener miedo a que lo que yo diga o lo que yo haga se use en mi contra. Porque eso es, cuando las relaciones de pareja nos empezamos a decir cosas que nos duelen, que sabemos que al otro le duelen y por eso vamos por ahí, ¿no? Es que al final rompemos la relación. Ustedes piensen que la relación de pareja es un ser vivo, es como si fuese un ser vivo. No somos dos, somos tres. Somos nosotros como seres individuales y aparte, esto que se va gestando, que es como un bebé, ¿sí? Es como un bebé. Entonces, esa ira que yo a veces saco en mi relación de pareja, imagínense si yo la saco con un ser vivo pequeñito que está creciendo. Es que se termina diluyendo. Peter Burkin, que es un constelador que a mí me gusta muchísimo, habla de los cuatro pilares de la pareja, ¿no? Y cuando él habla de lo contrario al amor, él dice que lo contrario al amor no es el odio, ¿no? Porque a veces incluso en el odio a la gente la tenemos más presente que cuando la amamos y estamos serenos y sabemos que están ahí, ¿no? Que lo contrario al amor es la indiferencia, ¿no? Cuando a mí ya no me importa lo que haga el otro. Cuando me da lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta que esto que estoy construyendo es algo que está vivo, ¿sí? Porque tiene esa energía de los dos y esa fuerza de los dos, ¿cómo no lo voy a cuidar con muchísimo amor? Si yo, en mi relación de pareja, ¿cómo yo no voy a querer que el otro esté bien? ¿No? ¿Cómo no voy a querer yo estar bien para mí y para el otro? ¿Y cuánto nos cuesta que nos pase eso? ¿Cuánto nos cuesta cuando el otro se agobia y cuando empezamos a discutir, parar y decir, venga, vamos a sentarnos, vamos a hablar, ¿qué te está pasando? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Sí? ¿Qué necesitas que haga yo? Y después yo veo si puedo hacer lo que él necesita o no. Pero llegar a estos lugares de amor y de entendimiento, tratarnos con amor, porque al final no nos tratamos con amor. Cuando entramos en esos espacios de conflicto, sale la parte más dañada, sale la parte más herida y dejamos de tratarnos con amor. Y es la persona que estamos eligiendo.
Totalmente. Isabel Serrano, desde España, porque hay personas que a pesar de que se quieren y se respetan a sí mismos, se enamoran de personas no correspondidas.
Bueno, ese es un tema, ¿sí? Porque evidentemente algo hay, ¿sí? Algo hay. Porque a mí me puede gustar alguien y me puedo enamorar, pero si eso no llega, ¿sí? Si eso no seguir estando ahí, ¿sí? Acordémonos que el enamoramiento es como este primer momento, pero eso se va alimentando y se va alimentando entre los dos. Si yo tengo otra parte que no lo alimenta, ahí ya tengo que ver que observar por qué. Tal vez tenga tanto miedo a nivel inconsciente al compromiso que elija personas que no se van a poder comprometer conmigo, ¿sí? No quiero decir que sea el caso, pero puede suceder. Tal vez en mi familia soy la que se ocupa de todo, soy la que se ocupa de los padres, soy la que se ocupa de los hermanos, y una pareja en este momento en mi vida no me vendría bien, porque me dejaría de ocupar de esto, ¿sí? Y entonces elijo una persona que no se puede comprometer conmigo para cuidar a mi familia, ¿sí? Entonces hay una parte mía consciente, es decir, que está en mi mente, que dice, sí, yo quiero tener una relación de pareja, pero después hago todo un movimiento inconsciente que me llega a elegir siempre el que no está disponible para mí. Pues eso lo tengo que observar, ¿sí? Porque hay un sentido mucho más profundo detrás de todo esto, sobre todo cuando es un patrón que se repite, ¿sí?
Gracias, Mariela. Bueno, estamos ya llegando al final, pero una pregunta desde México, Teresa de Jesús Rivera, dice, yo peleo mucho con mi pareja, a veces por situaciones insignificantes, y lo primero que pienso es una separación. Tenemos dos hijos. Pregunta, ¿qué hacer en esta situación?
Vale, primero, cuando tú sientas, lo importante es, cuando tú discutes con él, primero, en un primer momento, ¿qué emoción surge en ti? ¿Sí? ¿Qué emoción surge en ti? Si tú consideras que son insignificantes, en ese momento que surge esa emoción, poder empezar de a poco a parar 2 o 3 segundos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo más difícil es parar, ¿sí? Habitualmente lo más difícil es cuando yo, en plena emoción, sobrepasada por la emoción, necesito parar. Para eso necesitamos ejercicio, ¿sí? Para eso necesitamos ir ejercitándonos, porque la emoción es energía en movimiento, ¿sí? Sobre todo la emoción, el enfado que tiene como muchísima fuerza, ¿no? Entonces, poder parar antes de discutir, ¿sí? Ejercitar ese primer momento, cuando yo siento que esa emoción está apareciendo en mi cuerpo, poder tomarme 2 o 3 segundos y ver si por lo que voy a discutir realmente tiene sentido, ¿sí? Y ver si se lo puedo decir de una manera diferente, ¿no? Entonces, ese sería como una clave para decir, bueno, vale, respiro, lo hago consciente en el momento presente, no me voy a cuestiones del pasado, me voy al momento presente y desde el momento presente veo cuál es la solución en ese momento.
Mariela, muchísimas gracias también. Tenemos muchísimas preguntas, ¿no? Nos han visto desde muchísimos países. Antes de terminar, también Mariela da sesiones individuales precisamente para ese acompañamiento. En 20 segundos, Mariela, porque nos quedamos sin tiempo, coméntanos un poquito y también tus redes, donde te pueden encontrar.
Bueno, en realidad yo me dedico a crecimiento personal. Entonces tiene que ver con esto, con ver en qué ámbito de mi vida hay un conflicto y tratar de encontrarle un sentido. ¿Por qué? Porque todos estos mecanismos al final son mecanismos de protección que nosotros utilizamos. Entonces las sesiones tienen que ver con diferentes ámbitos, diferentes caminos en los que, bueno, podamos ir viendo el conflicto y podamos ir ordenando para que una realidad diferente, mucho más expansiva, se despliegue en mi vida. Y mis redes sociales, Estima Virtual, en Facebook o en Instagram.
Pues Mariela Massa, siempre es una maravilla tener estos espacios de amabilidad y armonía para charlar contigo. Y ya me está diciendo Dalai, tiempo. Así que Mariela, un besito muy fuerte, un beso muy fuerte para todos los amigos de Mindalia y adelante, Dalai.
Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, compañero. Gracias, Mariela, por este espacio. Efectivamente, es que ya vamos corriendo porque se nos agota el tiempo. Ha sido un placer estar aquí acompañándoos y escuchando esta maravillosa conferencia. Espero que nos veamos muy pronto y, amigos y amigas de Mindalia, no olvidéis que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, que será maravilloso que compartáis este vídeo o que lo comentéis y, por supuesto, que nos acompañéis también a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente, que encontraréis en www.mindaliaradio.com. Un placer, como siempre, gracias y espero veros a ambos, Víctor y Mariela, muy pronto. Os mando a todos un fuerte abrazo y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.
Discover a career that matters at the U.S. Department of Veterans Affairs. Be part of an innovative team delivering world-class healthcare and benefits to America's veterans. Enjoy robust benefits, work-life balance, and career development opportunities. Join a diverse and inclusive community that values your unique background and skills, a community where nearly 1 in 3 of your colleagues are veterans themselves. Apply now at vacareers.va.gov.